En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido un viernes más a este programa del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Soy Patricia de la Fuente y estoy aquí como siempre en el estudio con Javi Úbeda. Estamos encantados de poder estar otra semana contigo y contarte qué ha estado sucediendo y qué está por venir en nuestra iglesia diocesana.
Es la 1:33 de la tarde del viernes 6 de diciembre y comenzamos contándote que el fin de semana pasado nuestro obispo estuvo realizando su visita pastoral a la parroquia de Santa Mónica en Rivas Vacia, Madrid, donde pudo reunirse con distintos grupos parroquiales. Además, don Antonio también fue recibido en el Ayuntamiento de Rivas y visitó el Colegio de Santa Mónica de la Red Educativa Arenales. Don Antonio también mantuvo un encuentro con la Asociación de Empresarios de Rivas, en la que pudo conocer las preocupaciones y los proyectos de este importante sector del tejido social de Rivas Vacia, Madrid. Además, esta semana el obispo acudió a la bendición del Belén Monumental de Alcalá de Henares, que ha elaborado la Asociación Complutense de Belenistas y que puede visitarse en la antigua fábrica de Gal hasta el 4 de enero junto a una exposición de arte belenista. Y como no podía ser de otra manera, escuchamos a don Antonio en su famoso minuto del obispo.
En su encíclica Spe Salvi, Benedicto XVI nos habla de diferentes escuelas en las que puede aprenderse la esperanza. La primera de ellas es la oración, y el Papa nos ofrece el ejemplo del cardenal Van Tuan, que estuvo preso en una cárcel de Vietnam solo por ser obispo católico durante 13 años, 9 de los cuales recluido en completo aislamiento. En una situación de verdadera desesperación, el cardenal Van Tuan pudo mantener la esperanza gracias a la oración. Sabía que podía hablar con Dios y que Dios le hablaba a él, por eso no se sentía solo. Un día el carcelero le entregó un pequeño frasco en el que estaba escrito «Medicina para el estómago». Se lo habían enviado sus feligreses, que rezaban por él todos los días. El cardenal Van Tuan descubrió que aquella medicina era vino. Sus feligreses se lo enviaban para que pudiera celebrar la misa en la palma de su mano y alimentarse de la comunión. Como refiere el cardenal Van Tuan en sus memorias, todo cambió a partir de ese día, no solo para él, sino para toda la prisión. Cuando finalmente fue liberado, algunos de sus carceleros se habían convertido al cristianismo. La oración es fuente de esperanza. ¿Somos nosotros personas de oración? Recibid mi salud y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Hace un par de meses hablábamos con don José Ignacio Figueroa, canciller secretario general, sobre el jubileo 2025, que comenzará en Roma el día 24 con la apertura de la Puerta Santa en San Pedro del Vaticano y que además comenzará en el resto de diócesis del mundo el día 29. Entonces, en aquella entrevista nos dejamos por comentar los distintos templos jubilares que íbamos a tener en la diócesis de Alcalá de Henares y por eso pues hemos querido llamar a don José Ignacio Figueroa de nuevo, nuestro canciller secretario general, al Espejo. Buenas tardes, don José Ignacio.
Buenas tardes, encantado de estar de nuevo contigo, Patricia.
Bueno, antes de meternos en el meollo de la cuestión, ¿no?, de la apertura, pues queremos conocer los diferentes templos jubilares que va a haber en cada vicaría de la diócesis complutense.
Lo has dicho muy bien, al poner en marcha de una manera más institucional las vicarías de la diócesis, hemos visto que es interesante que en este año jubilar en cada vicaría haya un templo donde se pueda peregrinar, un templo jubilar donde cualquier día del año se pueda ganar la indulgencia. Por eso, en la Vicaría Norte tendremos como templo jubilar la parroquia de la Asunción de Algete. Allí el patrón es el Cristo de la Esperanza y qué mejor para celebrar el jubileo de la Esperanza que peregrinar hasta ese lugar desde una pequeña ermita que hay en la misma localidad de Algete. En la Vicaría Sur, el templo jubilar será la parroquia de San Sebastián de Arganda. Allí hay un Cristo, que es el Cristo de la Salud. Y las peregrinaciones saldrán desde la ermita de la Soledad, creo que es una imagen muy bonita, desde la Soledad de la mano de María, peregrinar hasta el Cristo de la Salud. En la Vicaría Centro tendremos como ciudad jubilar la ciudad de Mejorada del Campo, que como sabes tiene dos parroquias. La parroquia de la Natividad será el templo jubilar. Allí se trasladará la patrona, la Virgen de las Angustias, y las peregrinaciones saldrán de la parroquia de Madre del Rosario en los Olivos hasta la propia parroquia de la Natividad. Y en la ciudad de Alcalá, lógicamente, no puede ser de otra manera, porque así lo ha previsto el Papa en la bula, la catedral será el templo jubilar. Y las peregrinaciones, de manera habitual, saldrán desde la parroquia de Santa María, y ese camino jubilar será desde Santa María hasta la catedral, donde los santos niños nos están esperando.
De hecho, el primer camino jubilar se hará el día 29, que es la apertura, como decíamos antes, del año jubilar en todas las diócesis del mundo. La apertura de la Puerta Santa en Roma tiene lugar dentro de menos de 3 semanas. Entonces, queremos saber también, conocer un poco, en qué va a consistir esta apertura aquí en la diócesis de Alcalá.
Todos seremos convocados a las 5 de la tarde, el domingo 29 de diciembre, que es una fecha preciosa, la fiesta de la Sagrada Familia, pues esa gran familia diocesana, seremos convocados en la parroquia de Santa María. Insisto, a las 5 de la tarde. Allí nos congregaremos y el primer gesto será la bendición de las cruces. Hemos encargado a los presos de la prisión de Estremera que hagan 4 cruces, que serán las que acompañen las peregrinaciones en las 4 vicarías. Se bendecirán las cruces y cada vicaría irá con su cruz en procesión desde la parroquia de Santa María hasta la parroquia de San Pedro, hasta la catedral, donde tendremos la misa jubilar presidida por el señor obispo a las 6:30 de la tarde.
Fenomenal, pues nada, recordar a quien nos está escuchando que es para todos, para toda la diócesis, o sea, no solamente para los que vivimos aquí en Alcalá, ¿no? Estamos todos convocados y nada, que daremos más detalles en el programa del día 27 de diciembre para que pues estemos bien preparados para esa apertura del año jubilar de nuestra diócesis. Muchísimas gracias, don José Ignacio.
Una alegría volver a compartir un ratito con todos los oyentes.
Acabamos de escuchar a Nacho Figueroa, canciller de la diócesis, sobre la próxima apertura del año jubilar. Pero previamente a ello, tenemos que preparar la Navidad y la Escuela Diocesana de Evangelización nos ofrece participar de este misterio a través del Belén Viviente, que ha organizado este año una vez más para todos nosotros. Este Belén Viviente, como decíamos en el programa pasado, se ha organizado los días 14 y 15 de diciembre y para hablarnos de él tenemos con nosotros a don Fernando, conciliario de la Escuela Diocesana de Evangelización, y a Ricardo Mendoza, profesor de la Universidad de Facultad de Derecho y que representará también un personaje en este Belén Viviente. ¿Cómo estáis?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues antes de nada quería preguntar, ¿no? Por ejemplo, Fernando, pues ¿qué tiene de especial este Belén? Porque es la quinta edición, ¿no? Pues ¿qué tendría de especial esta edición para vosotros?
Pues es un regalo hacer el Belén, ¿eh? Y siempre es especial porque tenemos ahí la presencia del Señor, que nos mueve el corazón para anunciarle desde la Escuela de Evangelización. Pero justamente este quinto año, llevamos ya varios años haciendo la misma estructura y la vamos a renovar. Ponemos nuevo todas las escenas, ponemos nuevo todo lo que es el guión, donde los profetas nos van acompañando, ahí el corazón, para abrirnos al misterio de Navidad, para que lo podamos disfrutar pues en familia, con nuestros seres queridos. Y este año pues hacemos nosotros incluso los vestidos, las tiendas se están preparando, la verdad es que hay un montón de voluntarios ahí trabajando con mucha ilusión y también pues también rezando para que pueda dar mucho fruto y que las familias vayan y sea un momento pues de gracia, de encontrarse con el misterio de Navidad y con el Señor presente en medio de nosotros.
Pues también para que lo tengan presente, Ricardo, ¿qué significa dar vida a un personaje pues de aquella época, ¿no? del Belén y sobre todo pues ponerse en esa piel también para hablar a una persona del siglo XXI.
Lo mismo que ha dicho el padre Fernando, para mí es un regalo el participar aquí. Es una situación un poco extraña porque es un lenguaje diferente, pero si te metes en la situación de lo que era entonces, de cómo se tuvieron que sentir la Virgen y San José cuando fueron a Belén, cuando les cerraban las puertas, cuando tenían ese apremio, y un poco transmitirlo a los que vienen muchas veces imbuidos por esta situación de que la Navidad es otra cosa, cuando se meten en lo que es el misterio de la Navidad de verdad, niños que no conocen todo aquello y a los adultos también les toca muchísimo la fibra. Es un regalo poder participar aquí, la verdad.
Pues ya, para ir terminando un poco, también queríamos preguntaros en qué os ayuda a cada uno de vosotros pues organizar y participar de este Belén viviente, que sí que es un regalo para pues todos los que lo vemos desde fuera, ¿no? Pero a vosotros, pues preparándolo, ¿qué os aporta a vosotros, ¿no? ¿En qué os ayuda?
Para mí es algo esperado durante todo el año. Creo que es el quinto año en el que participo y el ver la reacción de la gente, sobre todo tras la presencia delante del Santísimo, que es la última estación del Belén, ese ratito de oración, ese ratito de silencio y cómo la gente sale muchas veces emocionadas, inmediatamente buscando al sacerdote. El padre Fernando está constantemente confesando personas que habitualmente no confiesan. Es decir, algo toca a las personas que les hace pues abrir su corazón al Señor y vivir, creo, la Navidad de otra forma diferente. Entonces, es impresionante.
Pues ver milagros, porque en el portal de Belén se ven milagros, ¿no? Y ver la ilusión de todos los participantes, más o menos 70 o más, seguramente voluntarios, ¿no? Ver que están ahí ellos representándolo 50 veces, más o menos, hacen la misma representación, por amor al Señor, ¿eh? Ver cómo las familias son tocadas, cómo les llevas la Navidad. Pues es verdad que a veces la gente va corriendo con sus estrés y no tienen como tiempo de pararse, y ahí se pueden poner ante el misterio, ¿no? Y se pueden acercar y pueden poner lo que hay en su corazón, ¿no? Y ves caras cambiar, ves gente tocada en confesiones, ves gente rezar, puedes ver gente llorar, puedes ver pues momentos muy bonitos, momentos de Dios, ¿no?
Pues muchas gracias por venir a hablar de este acontecimiento, porque es un acontecimiento en sí el tiempo que vamos a vivir y sobre todo pues lo que supone, ¿no? Representarlo y ver qué toca, ¿no? Ver que esto toca a las personas. Gracias a vosotros por haber venido y por hablar de todo esto.
Tras haber escuchado a don Fernando y a Ricardo, quien interpretará a uno de los personajes en el ya muy cercano Belén viviente, hablaremos con Fidel Herrero, sacerdote y párroco en dos municipios de nuestra diócesis, en concreto en Villar del Olmo y en Nueva Baztán, sobre este tiempo de Adviento en concreto, sobre un elemento que vemos desde el primer domingo, ¿no?, en las iglesias y también en nuestras casas, ¿no?, con cuatro velas, la corona de Adviento. Buenas tardes, don Fidel, y bienvenido al programa.
Buenas tardes.
A ver, la primera pregunta es la típica. ¿Qué es la corona de Adviento? ¿Qué significa este elemento de este tiempo litúrgico?
Pues la corona de Adviento, como nos dice la introducción general del Adviento, lo hemos escuchado este domingo, es un símbolo de que la vida y la esperanza pues triunfarán sobre el pecado, ¿no?, y sobre la muerte, ¿no? Las luces nos hablan de la luz de Cristo, que va a venir a este mundo, ¿no?, para iluminar todas nuestras oscuridades, ¿no? Y el verde, pues, nos habla de la esperanza, ¿no?, en esa venida. Entonces, la corona del Adviento nos va introduciendo y preparando para ese acontecimiento de gracia que es la venida del Mesías, ¿no?, del Salvador. Lo que sucede es que la corona del Adviento, que celebramos todos los años, que adornamos todos los años durante las cuatro semanas del Adviento, nunca lo celebramos exactamente en el mismo punto, porque a mí me gustaría comentar que la corona del Adviento, que es un símbolo, desde el punto de vista existencial, es como, podríamos decir, como un movimiento helicoidal, ¿no? Entonces, a través de cada año litúrgico nos va introduciendo poco a poco, cada vez más profundamente en el misterio. El misterio que viene a nuestro encuentro, porque eso es lo que celebramos en el Adviento. Dios, que sea el misterio con mayúsculas, la Santísima Trinidad, viene a nuestro encuentro para liberarnos del poder del pecado y de la muerte, ¿no? Entonces, en esa venida del Señor, nosotros vamos siendo como sumergidos, y sin el cómo, desde el momento del bautismo, en ese misterio que viene a nuestro encuentro. Y la corona del Adviento, en el fondo, reclama a toda nuestra humanidad para que se oriente en ese sentido y en esa dirección. Nos reorienta, ¿no?, en lo que es el transcurso de nuestra vida. En la esperanza de que ese encuentro entre el misterio y nuestra humanidad va a tener lugar. ¿Por qué sabemos que va a tener lugar? Pues porque ya ha acontecido en la primera venida del Señor, cuando el Verbo se hizo carne, ¿no? Y este es quizás el quid de la cuestión, ¿no? Y el centro de todo el simbolismo de la corona y también del misterio del Adviento. Y es que Dios se hace carne, como hemos escuchado tantas veces a través de los padres de la Iglesia, para que nuestra carne se haga Dios por participación, evidentemente. Por eso el Adviento tiene dos partes y por eso la primera mira al final de los tiempos, cuando volverá a venir el Señor con gran poder y gloria, como decía el mismo Señor en el Evangelio del domingo pasado, y al mismo tiempo viene a nuestra vida pues en cada hombre y en cada acontecimiento, ¿no? En cada circunstancia, ¿no? Porque esta es la clave del Adviento, que el Señor viene. El Señor viene para que nosotros seamos redimidos de nuestra condición de hijos de Adán y liberados de ese poder que a lo largo de la historia ha tenido el pecado y la muerte sobre nosotros, pues podamos llegar a ser introducidos, no me gusta el verbo, ¿no? Sumergidos en ese misterio de amor que es la Santísima Trinidad, por medio, evidentemente, siempre del verbo hecho carne que es Jesucristo. Por eso la segunda parte del Adviento pues se centra ya más en el misterio de la Navidad, que actualizaremos pues en las solemnidades, como todos los años, ¿no?
Por volver a la corona de Adviento, una de las velas es rosa y de hecho nos fijamos que en el tercer domingo de Adviento el sacerdote va revestido de este color. ¿Por qué?
Yo de pequeño, pues cuando pintábamos en la escuela, también nos enseñaban a saber elegir la pintura de color carne, que es una tonalidad que es un poco indefinible, un poco indefinida, pero que tiene que ver con este misterio del Domingo Gaudete que celebramos el tercer domingo de Adviento. De hecho, yo tengo casullas antiguas que no son exactamente rosas. Es un fucsia, es una cosa un poco indefinida desde el punto de vista cromático, pero que tiene que ver con el misterio de la carne humana. Porque si al final hay un encuentro entre el misterio que viene y nosotros que nos preparamos para acogerlo en nuestro corazón y que nos redima del pecado de la muerte, la carne está en el centro del misterio del Adviento y en el centro, podríamos decir, de la corona. Porque de hecho es el tercer domingo de Adviento cuando el Adviento gira y ya centra toda su mirada en el acontecimiento del verbo hecho carne. El misterio se hace carne, la segunda persona de la Trinidad, para que nuestra carne pueda hacerse misterio en el sentido de ser partícipe del misterio con mayúsculas, que es la Santísima Trinidad.
Bueno, ha sido un gusto escucharte hablar de esto, de verdad. Me encantaría seguir profundizando, pero tenemos que cortar, así que nada, muchas gracias, don Fidel.
Muchas gracias a vosotros por vuestra confianza y por vuestra invitación.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Después de haber escuchado esta sección sobre Adviento con don Fidel, párroco en Villar del Olmo, don Juan Miguel Prim, delegado diocesano para la evangelización de la cultura, nos ofrece otro viernes más a continuación un comentario sobre otra pieza típica de Adviento, esta vez el Rorate Celli, Cielos Llove.
Hay otro himno característico de este tiempo de Adviento, un hermoso canto gregoriano, el introito de la misa del cuarto domingo de Adviento. Me refiero al Rorate Celli, que escuchamos inmediatamente. El texto comienza con la invocación, que se repite una y otra vez entre las estrofas: «Cielos, destilad el rocío, que las nubes lluevan al justo». Lo escuchamos. Es una petición dirigida al cielo. Se pide que envíe al justo, y para ello se utiliza una hermosa metáfora. Dios viene a nosotros como la lluvia que baja del cielo, como el rocío que empapa la tierra. Son imágenes bíblicas que encontramos en este caso en la profecía de Isaías 45:8. La melodía gregoriana sigue al texto, como podemos escuchar. Comienza elevando la petición a lo alto para inmediatamente caer como en sucesivas cascadas. Comienza la primera estrofa en la que el solista, que expresa la voz del pueblo pero en tono personal, pide: «No te enojes, Señor, ni te acuerdes de nuestras iniquidades, porque la ciudad santa se quedó desierta. Sión está desierta, Jerusalén desolada, la casa de tu santificación y tu gloria en la que te alabaron nuestros padres». El canto es sereno, un tanto desolado, como la ciudad santa, Jerusalén, cuyo templo ha sido destruido, el templo en el que el pueblo de Israel alabó al Señor. La segunda estrofa comienza con el reconocimiento del mal cometido y compara al hombre pecador con una hoja de otoño, una hoja muerta zarandeada por el viento. Hemos pecado y nos hemos vuelto inmundos y hemos caído como las hojas de otoño. Nuestras maldades nos han arrastrado como el viento. Tú escondiste tu rostro y nos entregaste a nuestras miserias.
Pecaribus et factis humus tamquam immundus nos et cecidimus quasi folium universi. Et iniquitates nostre quasi ventus obstulerunt nos, abscondisti faciem tua manopis. Et allis isti nos in manu iniquitatis nostre.
La tercera estrofa comienza pidiendo al Señor que mire la aflicción de su pueblo y que envíe al Mesías. Mira, Señor, la aflicción de tu pueblo y envía al que ha de venir. Envía al Cordero, que ha de dominar la tierra desde el desierto hasta la cumbre de Sion, para que nos veamos libres del yugo de nuestro cautiverio. Fíjense especialmente en las palabras «Mite quem misurus est», «envía al que ha de venir».
Llegamos al final del programa, pero antes unos avisos. El próximo día 7 de diciembre el obispo presidirá la tradicional vigilia de la Inmaculada en la parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares a las 9 de la noche. Al día siguiente, en el que celebraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el obispo presidirá la misa de las 7 y media de la tarde en la Catedral Magistral de Alcalá.
Y al día siguiente, con motivo del mes del voluntariado, tendrá lugar una charla en la parroquia de San Sebastián en Arganda del Rey a las 5 y media de la tarde que impartirá Ana Castelbón, trabajadora social de Cáritas Diocesana Alcalá de Henares, en torno al tema de la humanización de la acogida. Esta charla forma parte de un ciclo de 3 conferencias organizadas por la Pastoral de la Salud en colaboración con Cáritas Diocesana con motivo, como decíamos, del mes del voluntariado, que es diciembre.
Y por último, el día 12 de diciembre, Monseñor Prieto Lucena comenzará una nueva visita pastoral, esta vez a la parroquia de la Natividad en Mejorada del Campo. Y el día 14 presidirá una misa en el convento de San Bernardo en honor de Nuestra Señora de Guadalupe, que ha organizado la Delegación de Migraciones y a la que están especialmente invitados los migrantes iberoamericanos. La Eucaristía dará comienzo a las 7 de la tarde y antes de ella se rezará el Santo Rosario a las 6 de la tarde y se impondrá el manto de la Virgen. Tras la misa también habrá una chocolatada. Y ha llegado ya el momento de despedirnos un viernes más de ti, esperando y deseando que pases un buen fin de semana.
Te esperamos el viernes que viene de nuevo y te dejamos con Pilar Cisneros y Jorge Bustos en Mediodía COPE para más noticias de actualidad.